Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te podemos decir, habemos presupuestos, y no fueron sin tiempo, los segundos del mandato socialista después de que las cuentas prepandemia se hayan prorrogado durante todo este tiempo. Presupuestos hechos mano a mano con Marea Atlántica. ¿Y qué es lo más destacado que podemos contar a esta hora, Noel Abao?
Pues las líneas básicas de estos presupuestos de A Coruña para 2022 que han desgranado conjuntamente en una rueda de prensa la alcaldesa Inés Rey y la portavoz de la Marea Atlántica, María García. Suben unos 50 millones de euros respecto a las últimas cuentas aprobadas, las de 2020, hasta 309 millones. Lo anunciaba Inés Rey, la alcaldesa, que habla de unos presupuestos expansivos.
A Coruña terán este ano uns orzamentos claramente expansivos, así o explicaba a miña compañeira. Uns orzamentos pensados como unha potente ferramenta de dinamización económica nun momento tan delicado e tan complicado como o que estamos a vivir actualmente, pero tamén como un paraugas que amplíe o escudo social co que conta este concello para apoiar a quen máis o precisa. Uns orzamentos dotados con 309 millóns de euros, cun incremento do 19% sobre os anteriores.
Para inversiones se destinan 57 millones de euros. Se trata, según la alcaldesa, de unas cuentas adaptadas para acompañar a la ciudad a crecer tras los años de pandemia.
Son uns orzamentos diseñados, como dicía, para un momento que estamos a vivir, un ano no que as administracións temos que facer un esforzo especial para deixar atrás a pandemia e atallar os seus efectos en todos os ámbitos. O incremento do gasto social nun 12,3% permitirá dar cobertura ás persoas que máis o precisan.
El gasto social sube un 12% y, según Marea Atlántica, incorpora este presupuesto cuestiones que ellos consideran clave. María García, portavoz.
Incorpora moitas políticas que levamos tempo dicindo que consideramos importantísimas, políticas que teñen que ver co dereito á vivenda, que teñen que ver cos cuidados, o recoñecemento e a atención tamén aos cuidados dende a Administración Municipal, teñen que ver coa xustiza social, coa igualdade de oportunidades, teñen que ver co cambio climático, con esa emerxencia que xa está aquí e que tamén temos que abordar dende as cidades, e teñen que ver, dende o noso punto de vista, cunha concepción municipalista de a capacidade de transformación que tamén se exerce dende os concellos.
Hemos conocido, eso sí, más de las propuestas de Marea que las del propio Partido Socialista, puesto que las preguntas sobre inversiones concretas fueron derivadas a cuando se conozcan el documento entero, con todas las líneas en cada lugar. Esto sería un acuerdo marco, lo que esta mañana se ha presentado. Y este acuerdo incluye, por ejemplo, 9 millones para vivienda, un programa de bajos municipales en alquiler, el primer plan de salud mental, incrementar el dinero para atención a domicilio o cuidadores, ahondar en el operador energético municipal o crear el parque Cidade en Omartinete. Sobre obras nuevas, nada que podamos contar, ninguna pista. Se completarán las pendientes y se crearán nuevas inversiones, según la alcaldesa Inés Rey, que evitó concretar las preguntas si va a haber dinero, por ejemplo, para la intermodal, para el Chuac o para los muelles. Eso sí, la portavoz de la Marea le reventó en parte la sorpresa.
Nestes orzamentos non vai ninguna partida orzamentaria para adquirir os peirados centrais. Precisamente a semana pasada recibíamos a noticia de que en Tenerife, perdón, vou quitar a máscara, de que en Tenerife se están cedendo terreos portuarios de maneira gratuita a cidade, incluso con un valor de transacción superior ao de Calvo Sotelo e Batería. A Marea Atlántica defende que non hai que pagar 20 millóns de euros para que siga sendo público, o que xa é público, e eses fondos, moi ao contrario, fan moita falta noutros barrios.
Estas cuentas irán a pleno para su aprobación inicial la primera quincena de marzo. Eso sí, habrá un proceso de diálogo, no sabemos cómo, para incorporar, si consideran oportuno PSOE y Marea, propuestas del resto de los grupos.
O orzamento municipal, froito deste acordo que hoxe presentamos, irá a pleno para su aprobación na primeira quincena do mes de marzo. Antes desa data, as dúas partes temos o compromiso de sentármonos a falar co resto de forzas da corporación para escoitar as súas achegas e incluir, se fora o caso, as aportacións positivas que nos fagan chegar.
Visto lo visto. A ver, así las cosas. Si hay algo de diálogo.
Si se incorporan o no cosas, pase lo que pase, este presupuesto de 2022 se come buena parte de 2022, puesto que no entrará en vigor como pronto hasta bien entrada la primavera.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:26, escuchas Mediodía COPE.
Vuelve Café Quijano con Manhattan Tour 2022, la espectacular gira de presentación de su último álbum, Manhattan, la segunda parte del legendario La Taberna del Buda y sus grandes éxitos. Café Quijano, Manhattan Tour 2022.
El sábado 5 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera, A Coruña. Entradas a la venta en cafequijano.com.
Y recordamos que se ha recrudecido el conflicto en el servicio de recogida de basura. Esta madrugada ha ardido un camión de la basura en la calle Correlo, en Feans, en la intersección con el Camino de Agra. Los bomberos tuvieron que utilizar 4.500 litros de agua y 50 de espuma para extinguir, según los bomberos, un incendio de gran intensidad. Y por tercer día consecutivo ha habido zonas de la ciudad sin recogida. Ante estos graves hechos, la concesionaria Agora Precero ha denunciado ante la Policía Nacional estos sabotajes con el objetivo de que se investigue para esclarecer cualquier tipo de responsabilidad. Niegan que en este conflicto haya un trasfondo económico ni negociación en curso de un convenio. Dejan constancia de la plena vigencia del convenio suscrito en 2021. Precero lamenta profundamente que estos actos vandálicos pongan en grave riesgo a los empleados, así como el enorme perjuicio que se causa a los ciudadanos y a la salud pública. Aseguran que trabajan con la Concejalía de Medio Ambiente para garantizar el cumplimiento del servicio, depurar todas las responsabilidades y resolver esta lamentable situación a la mayor brevedad posible. La alcaldesa Inés Rey acaba de decir que la ciudad no va a ser rehén de un chantaje.
Ya le digo que los coruñeses no van a ser rehenes de ningún sabotaje, secuestro o chantaje de ningún tipo con un servicio esencial que es la recogida de basuras. Así lo he trasladado a la empresa. Si tienen algún conflicto, que lo arreglen, pero desde luego los coruñeses que pagan con sus impuestos este servicio no van a ser a la vez las víctimas de conflictos que son ajenos a ellos y ajenos al gobierno municipal.
El BNG también ha expresado su enérgica condena a estos sabotajes. Francisco Jorquera, portavoz nacionalista.
As demandas laborais lexítimas teñen canles para expresarse. O que non é de recibo é que se queimen contedores, que se case a sabotaxe a vehículos do servizo de recollida de limpeza. Polo tanto, demandamos que se esclareza a autoría destes feitos e que se depuren responsabilidades e expresamos o noso rotundo rexeitamento.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña rechaza en un comunicado los actos vandálicos que están dificultando o impidiendo que se lleve a cabo la recogida de basura y limpieza viaria en la ciudad en condiciones de normalidad y hacen un llamamiento a la responsabilidad. En cuanto al tiempo, vuelve el sol en todo su esplendor. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bo día, este venres na comarca da Coruña estará con influencia anticiclónica, polo tanto teremos unha xornada de ceo despesado en Seral, sen descartar a presenza de algunha nube de tipo baixo durante o día. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 15 graus, sensación térmica algo máis baixa debido ao vento forte do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Recordamos que hasta las 9 de esta noche se mantiene la alerta naranja en la mar con olas de hasta 6 metros. Después el aviso pasa a ser de nivel amarillo. Mucho sentidiño, porque ya esta mañana, coincidiendo con la pleamar, las personas que velan por nuestra seguridad tuvieron que desalojar de la playa del Orzán a 6 personas. Las olas llegaron en ese momento de pleamar hasta el paseo. El fin de semana sol, solo veremos alguna nube. El domingo por la tarde, máximas un poco más altas a las de esta jornada. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más historias.
Más Coruña.
Estar informado.
esta medianoche ya podemos entrar en los locales de hostelería sin tener que mostrar el certificado COVID. Queda todavía como restricción, limitación en el número de comensales que se pueden sentar en una mesa. Julio García Comesaña, consejero de Sanidad.
A partir del sábado día 26 ya no será preciso pedir certificado. Tampoco será preciso a partir de esa data seguir con registro de usuarios nestes locais. Decae esa necesidade no momento que xa deixamos de facer ese rastreo detallado de todos os casos e nos centramos máis nos pacientes máis vulnerables, non? E tamén, en ese sentido, a Xunta cambia o protocolo dos usuarios das mesas, que aumentamos, pasamos de 8 en interior a 10 no interior, e no caso de exterior pasamos de 15 a 20.
La hostelería celebra la retirada de la exigencia del certificado COVID. La Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña ha pedido a la Xunta la eliminación ya de todas las restricciones, como se hace en Europa, aunque Sanidad les ha pedido una desescalada con algo de calma. Héctor Cañete, responsable de la entidad.
Decían desde Sanidad que había que trabajar un poquito con el freno de mano echado en la recta final, porque era mejor trabajar así, que hubiese otro rebrote, y preferían hacer de una manera contenida y tener que volver para atrás. Entonces, bueno, lo entendimos, vamos a hacer un último esfuerzo y esperemos que pues en 15 días recuperemos por fin la totalidad del funcionamiento que nos corresponde con nuestras licencias de apertura.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de autorizar la prórroga para seguir pidiendo el certificado COVID en las visitas a hospitales y residencias de mayores. De la situación sanitaria, bajan los casos, pero muy poco en esta jornada. Son unos 50 casos menos respecto a ayer. Hasta los 4.668 se han detectado más de 300 contagios en 24 horas y bajan los hospitalizados. Hay 10 personas menos ingresadas, 123 en total, 7 en unidades de cuidados intensivos. Un hombre de 86 años es la última víctima que nos deja la pandemia en nuestra área. Tenía patologías previas.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Hablamos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar con lo más inmediato, aunque hay muchas cosas que están pasando que comentar, pero esta mañana presentado el acuerdo político con Marea sobre los presupuestos. Lo esperado, porque solo estaban negociando con ellos, pero ¿qué valoración hacen de que ahora se concrete ya ese acuerdo?
Bueno, pues ¿qué valoración hago? Pues que llega tarde, llega sin diálogo, una improvisación de Nerrey siempre continua con todo lo que hace. Y yo tengo que lamentar que haya excluido el principal partido de la oposición. Le entregamos un documento con propuestas por 100 millones de euros en diciembre para las personas, para los barrios y para la recuperación económica. Y ni un papel, ni una respuesta, nada, nada, nada. Hoy lo presento a los medios antes que a la oposición. Yo creo que eso no es ni lealtad ni es diálogo, ella que tanto presume. Y desde luego a mí la foto de Inés Rey con María García me da muchísima pena, porque significa, como así ha venido siendo durante este tiempo, que ha entregado la ciudad a la Marea. Y eso es lo peor que nos podía pasar. Inés Rey fue alumna de Xulio Ferreiro y aprendió bien, porque es una digna discípula de su maestro. Está haciendo exactamente lo mismo que Xulio Ferreiro. Un presupuesto, como hacía él, siempre tarde... que no va a estar aprobado en el mejor de los casos hasta abril. No tenemos nada que vaya a mejorar la calidad de vida de los coruñeses durante todos estos 7 años. Seguimos sin la reforma de la Plaza de Monte Alto, sin el remanso, sin Santa Lucía. Las becas USA ya hemos visto lo que ha pasado, que ya no son ni USA. Lo mismo que con la Marea, que tuvo que licitarla 2 veces. Bueno, que dan hoy una rueda de prensa para tapar los verdaderos problemas de la ciudad, ¿no? A mí me da muchísima pena que la alcaldesa Inés Rey esté entregada a la Marea. Los problemas que tiene la ciudad no se van a resolver con el presupuesto de la Marea. Hemos visto que han anunciado un proyecto de área metropolitana del que no sabemos nada. Todos son cortinas de humo. Un operador energético que no va a ir a ninguna parte. Bueno, de hecho, ahora en el Estado querían hacer otro y resulta que el PSOE vota en contra. Y aquí, Inés Rey entregada a las tonterías de la marea atlántica. Todo lo que están haciendo, un plan de vivienda, que como sea con el plan de vivienda de la marea, pues otra vez a comprar pisitos para amigos. Entonces, mientras tanto, la ciudad está bloqueada, vemos ocupas, vemos inseguridad, vemos subidas de impuestos, vemos que aumentan los delitos de una manera desmesurada, basura por las calles, no hay aparcamientos, hay más atascos que nunca y bloqueo de las inversiones de la Xunta. Y, por supuesto, el mismo sectarismo o incluso peor que Xulio Ferreiro, porque él por lo menos no daba ruedas de prensa del bipartito PSOE-Marea, pero es que esta alcaldesa resulta que es que ahora da hasta una rueda de prensa con toda la cara, excluyendo a los grupos de la oposición, porque ellos ya son gobierno, bipartito. Pero qué menos que, aunque hayan cerrado un acuerdo, presentarnos lo primero al Bloque Nacionalista Galego, a la concejala no adscrita, bueno, a las dos, yo ya no sé si a una o dos, y al Partido Popular, que es el partido mayoritario de la oposición, que tenemos 9 concejales exactamente igual que Inés Rey. Me parece una falta de lealtad institucional, una falta de diálogo, una falta de transparencia, y luego me da muchísima pena, obviamente, que la ciudad esté una vez más entregada a la marea, 4 años que fueron una pesadilla, y estos 3 están siendo lo mismo.
Citaba usted uno de los problemas que tenemos encima de la mesa y es el conflicto en el servicio de recogida de basuras, sabotajes, actos vandálicos. Esta noche ardía un camión, tercer día sin recoger la basura en la ciudad. ¿Para ustedes el gobierno local está actuando con la contundencia que debería en una situación como esta?
Pues no, directamente el gobierno local no está actuando. De hecho, hoy hacen coincidir la rueda de prensa del presupuesto con pues el tercer día de problemas con el tema de la recogida de basuras. Primero, hace 3 días, que ya hoy decían otra emisora, 2 días. No, es que el primer día ya pincharon las ruedas a los camiones. Ayer quemaron contenedores y esta misma noche quemaron un camión. Entonces, Inés Rey hoy decía que salió de su casa y le encantó ver a los niños que iban al colegio disfrazados. Bueno, pues es carnaval, ¿no? Muy bien, a mí también me encanta eso. ¿Qué ocurre? Que lo que me da pena es que en vez de mirar para los niños, tenía que mirar para el contenedor que tiene delante de su casa, con la basura hasta arriba, por un problema que ella dice que desconoce. Yo la escuchaba esta mañana diciendo que es un problema de la empresa con su personal y que se maten entre ellos. ¿Cómo es eso? La concesionaria es municipal, los coruñeses de nuestros impuestos pagamos 12 millones de euros anuales por la limpieza y recogida de basuras. No puede ser que la alcaldesa mire para otro lado. Decía ella que ella ya avisó a la policía. Hombre, claro, solo faltaba. Eso hay que ponerlo en conocimiento a la policía, pero eso ya lo habrá hecho también la empresa, que les quema sus camiones y la de los contenedores. Pero la alcaldesa tiene que actuar. La alcaldesa tiene que actuar y tiene que garantizar que se cumpla el servicio y tendrá que hablar. Lo primero que tiene que saber es qué problema hay entre la empresa y los trabajadores. ¿Cómo dice que lo desconoce? Tiene que sentarse con la empresa y tiene que sentarse con los trabajadores. Pero ya, pero es que dejarse de fotos y dejarse de tonterías y sentarse con la empresa y los trabajadores y solucionar y mediar. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Pero esto es un gobierno de fotos. Unido a la marea atlántica, pues peor no podemos estar. Es que es increíble, parece mentira. O sea, además, decirlo públicamente que desconoce el problema me parece de una gravedad impresionante, porque son 3 días, lo puedes desconocer. Pues hombre, el primer día que te coge por sorpresa, pero es que a las 7 de la mañana, bueno, a las 7 de la mañana, es que yo me acuerdo una huelga que tuvimos de Nostián, que es que no dormía el alcalde, ni el concejal de Medio Ambiente, ni el de Seguridad Ciudadana, y se pusieron policías detrás de los camiones, ¿cómo no? Pero es que aquí no hay ni policía de barrio, va a solucionar la seguridad. Esto ya es un problema muy grave, porque claro, que quemen camiones, que quemen contenedores, eso, oye, al que le toca al lado, que tenga su coche o lo que sea, ya no solamente afecta a la empresa concesionaria, esto ya afecta a los ciudadanos, aparte de que, bueno, la ciudad está como está, ¿no?
Sin
pues
duda.
Está exactamente igual que en la época de la marea atlántica, es que es exactamente lo mismo.
Hablando de inseguridad, conocíamos esta semana los datos de criminalidad del Ministerio del Interior, pero a pesar de esos datos, en las últimas horas, por ejemplo, la subdelegada del Gobierno insistía en que la ciudad es tan segura como otras de similares características. No hemos escuchado al Gobierno local decir ni mu al, tras conocerse estos datos. ¿Ustedes consideran, como los vecinos de Osmayos, que es hora de pedir disculpas públicas por minimizar esta problemática y de tomar medidas ya?
Hombre, pedir disculpas, por supuesto, pero sobre todo de actuar. Claro, la subdelegada del Gobierno es increíble que diga que es que estamos mejor que en otras ciudades, porque es que lo dice su ministerio. Ella es la es representante del Gobierno del Estado en Galicia. Entonces, que diga que vamos, que estamos mejor que otras ciudades, es que lo desmiente el ministerio, es que los datos están publicados. No lo dice el Partido Popular, ni lo dicen los vecinos, lo dice el ministerio. Con lo cual, bueno, pues es intentar decir cosas que no son ciertas y desviar un problema que tiene y que es muy grave. Pero es que además de los datos que dicen que en esta ciudad hay 35 delitos cada día, 35 delitos cada día, que se ha incrementado los delitos en un 36% en el año con respecto al año anterior, que es el triple de la media nacional, que es un 11%, datos del ministerio, que incrementan los robos con violencia en un 53%, robos con fuerza un 13%, en domicilios un 37%, los hurtos un 55%, es que se ríen de los coruñeses. Y la alcaldesa tres cuartos de lo mismo, porque esto no es una sensación de inseguridad, es un grave problema que tenemos. 12.873 delitos en 2021. Y dicen que bueno, que no pasa nada, pero es que hoy mismo leemos que en Castellón y en Os Castros hay tres edificios ocupados con trapicheo. Y a la alcaldesa todos se le van a decir que ella ya avisó a la policía. Bueno, ella habla con el delegado del Gobierno. Hay una junta local de seguridad. Hay que coordinarse y hay que desplegar la policía de barrio de una vez. Pero es que ya. Y un dispositivo de ocio nocturno especialmente para el Orzán, porque el botellón de Méndez Núñez se trasladó al Orzán. La alcaldesa mira para otro lado. Ella está a sus fotos. La pena, repito una vez más, porque es un tema que me duele especialmente porque yo viví el gobierno de la Marea Atlántica directamente, la relación que teníamos, lo vivieron todos los coruñeses, por supuesto, y fue un desastre. La foto de Inés Rey con María García es la consecuencia de esa foto, es lo que está pasando en la ciudad. Defendían a los ocupas, pues aquí tenemos por toda la ciudad. La basura por las calles, pues la seguimos teniendo. Está pasando lo mismo que con la Marea Atlántica. Carriles bici sin sentido. El otro día salía que la Asociación de Consumidores y Usuarios, el peor de España. Es que estamos. Y luego salimos en las televisiones nacionales, única y exclusivamente, con temas de delitos, bueno, todo negativo. Nunca salimos por ningún tema positivo y bueno para la ciudad. Claro, ¿cómo vamos a liderar ser una ciudad líder cuando es que la Marea Atlántica está cogobernando con el Partido Socialista? Lo mismo que está pasando en el Gobierno del Estado. Sánchez y Podemos, Podemos y Sánchez, y así estamos en la ciudad exactamente igual.
Una pena. Una última cuestión. ¿Está preocupada por el bloqueo al proyecto de la estación intermodal por parte del Ayuntamiento y que esto pueda tener consecuencias? Porque hay que recordar que hay una fecha límite para empezar las obras.
Hombre, efectivamente, en noviembre tienen que estar empezadas las obras de la intermodal, porque si no hay que cambiar el proyecto para adaptarlo a la nueva normativa, ¿no? Entonces, la Junta se va esperando, hay que firmar el convenio. Para firmar el convenio, que la alcaldesa también mintió en este tema, que dijo que la Junta podía licitar igual las obras. No, lo dice el interventor general de la Junta y lo dice el interventor municipal. Y en el pueblo, en el pleno municipal, se aprobó que se aprobó el convenio condicionado a que haya los fondos suficientes, ¿no? Bueno, pues ahora cuando aprueben el presupuesto, que hasta abril no será, se podrá licitar las obras. Espero que sirva con una aprobación inicial y que por fin se pueda desbloquear. Pero a día de hoy, Inés Rey, por su pacto con la Marea Atlántica, nosotros ofrecimos un modificativo ya hace unos días, estaría ya aprobado. No quiso modificativo para los convenios con las entidades, para las ayudas a autónomos, que no tienen a día de hoy, y para desbloquear la intermodal. No quiso, pues ahora hay que esperar a este acuerdo con la Marea Atlántica, que esperemos que tenga esos fondos para la intermodal, lógicamente, claro.
Esperemos. Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y a las 2:45 nos damos ya un paseo por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el Mercado de San Agustín.
Ángela Barrán es la presidenta de la Asociación de Placeros del Mercado de San Agustín y está al frente del puesto de pescados y mariscos Dori. Ángela, muy buenos días.
Buenos días.
Yo tengo que decirte que no se puede empezar el día viendo las imágenes del pescadito fresco en el estado de WhatsApp.
Pues a ver, es que si no lo hacemos así, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que acercar pues nuevas fórmulas a clientes que no pueden moverse de sus oficinas o de sus casas o de estar delante del ordenador.
Claro, dar envidia, ¿eh? Porque
a ver, da ganas es que de uno salir come corriendo por los sentidos y uno de ellos es la vista.
Sí,
ya
señor.
Que el olfato y el gusto no pueden llegar, pues por lo menos ver, viendo uno, pues puede cambiar de opinión sobre el menú que tiene, que estos días, bueno, comprendemos que es de laconadas, cocidos.
Y claro, eso te iba a decir, ¿pierde un poco protagonismo el pescado en estas fechas?
Pues mira, normalmente sí. Lo que pasa que este año nos ha acompañado pues un temporal en el mar desde la semana pasada y los precios del pescado pues no es que hayan bajado significativamente. De hecho, alguno está por encima del precio que sería razonable en estos momentos. Mm. Todo el mundo se daba el primer plato con marisco, pero en estas circunstancias pues no está pudiendo ser. De hecho, no hay cantidad.
¿Qué tenemos, por ejemplo?
A ver, ¿qué tenemos? Pues en estos momentos ya empezó el atún rojo de Almadraba, que nosotros, como todos los años, lo traemos de la zona sur de España. Y bueno, entendemos que es una delicatessen que no estará al alcance de todos, pero que es algo que merece la pena. Y como no se come habitualmente, pues siempre puede ser un acompañamiento a un tartar o a poderlo hacer en sashimi, en otras fórmulas que son igual de sanas y de digestivas.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo, pues estamos en estos momentos con las meigas en su mejor momento de esplendor, que es cuando más gorda tiene la hueva y más un sabor más intenso tiene. Uh-huh. Realmente merece la pena. Ahora es el momento, no es en el verano como todo el mundo cree. Es justamente entre febrero y marzo.
Bueno saberlo. ¿Y cuáles son los pescados que están más caros ahora mismo, Ángela?
A ver, caro está el rodaballo porque no hay, significativamente no lo hay. Y ha incrementado pues estos días la palometa roja su precio, igual que el besugo, de forma contenida, pero bueno, está caro, porque estamos hablando de que un besugo sobre 800 gramos está en estos momentos a casi 30 euros el kilo.
Claro.
Entonces, bueno, eso, digamos que estamos en las previas de noviembre, diciembre, para que la gente se haga una idea. En aquellos momentos que venía y tenía, bueno, pues preparando las navidades, pues volvemos a esos precios, pero porque no hay cantidad por culpa de los temporales. Mm. Y porque parte de la flota está parada.
Ya. Pero aparte de los temporales, en cuanto a los precios, porque vosotros, por ejemplo, mandáis pedidos a toda España. Tema del incremento, por ejemplo, del gasóleo. ¿Se está notando en los precios el tema de la logística?
A ver, nosotros que enviamos con una compañía de alimentación a toda España, el incremento ha sido de 2,40 euros, que uno dice, va, no es tanto. Para el volumen que nosotros enviamos es cantidad y eso repercute en el precio que le tienes que cobrar al cliente. Si antes la media estaba aproximadamente en 1 euro el kilo, ahora mismo 1,50 euros el kilo, los primeros 5 kilos, y ahora mismo estamos hablando de 2 euros el kilo, pues habrá quien se lo plantee hacer menos pedidos al mes.
Claro.
A ver, esas circunstancias pasan, pero es que ahora mismo, yo el otro día casi me caigo redonda en la gasolinera, ya no quiero contar al que le coincida llenar el depósito y pagar el recibo de la luz que acaba de llegar.
Ya te
le puede dar la risa.
¿Cómo se está yendo este 2022 en el mercado?
A ver, en el mercado estamos a trompicones, a la expectativa de que, bueno, que las obras vayan avanzando, que de momento van a buen ritmo, pero bueno, estamos ahí a la expectativa, a ver qué es lo que sucede y cómo vamos poco a poco. Pero bueno, sí que es cierto que todo el mundo comenta lo de la factura de la luz, pues nosotros en el mercado esta semana, el martes ya se notó un descenso de clientes, el miércoles era como horroroso. Claro, yo de repente veo la factura de la luz y digo, normal que no vengan a la plaza, ¿cómo van a venir? Estará todo el mundo protestando. ¿De qué está? porque, vamos, me parece abusivo. Entonces, eso también repercute dentro de lo que es el día a día. No sé si en los grandes, pero a nosotros, que vivimos más con el cliente, como si fuésemos, digamos, esa pequeña familia, y todo cambio que hay en la vida normal de la gente afecta significativamente. Mm. Y que, bueno, que estos carnavales al coincidir a final de mes, que todo el mundo dice la cuesta de enero, pero yo vuelvo a repetir, como todos los años, la cuesta de febrero es mortal, el mes más pequeño del año, pero yo creo que el peor para llegar a primero. El día 1 de marzo yo creo que alguno va tirando, ¿sabes? A ver cómo llega.
Bueno, ya queda poco de la cuesta, entonces.
Esperemos, ¿eh? Porque vamos, estamos haciendo alpinismo.
Calendario, porque tenemos ahí el martes de carnaval festivo, entonces abrimos mañana, abrimos el lunes y luego ya el miércoles, ¿es así?
El miércoles. Bueno, nosotras descansamos
el lunes también porque
el lunes, martes y miércoles y explicamos, la verdad, bueno, tú lo sabes, ha sido convulso, yo cogí el COVID, solamente yo, María y Dori, mi madre, hicieron la PCR y dieron negativo, pero la sobrecarga de trabajo que ellas han tenido y yo tan pronto como me pude incorporar que ya daba negativo, quieras que no, el cuerpo se resiente y vas a contrarreloj. Entonces creo que parar cuatro días nos va a venir muy bien para poder desconectar y volver a empezar con las pilas cargadas.
Claro que sí.
Sobre todo por eso, porque bueno, ha sido un empiece de año un poco a trompicones en nuestro caso particular. Ya no en el mercado, sino que particularmente pues ha sido, esto es una
odisea. Ángela, mucho ánimo, un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo para todos.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verduritas.
Differ Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Differ Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en differgalicia.com.
1:53, te cuento también cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico, conectamos con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Situación hasta ahora, ¿cómo va?
Bueno, fluido general en cualquiera de las vías principales. Vemos un poquito más ya de un incremento significativo ya de salida por Avenida do Porto, sobre todo, y la entrada por tercera ronda. El resto de vías, como digo, ya muy fluido.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Pues ninguno registrado por el equipo de testados. Se va de mañana y hasta pasada noche.
¿Y previsiones?
Previsiones ninguna destacada para hoy, sí para mañana, donde ya desde las 12 se corta la calle San Andrés debido a la celebración del desfile de carrozas. Y ya a partir de las 5 de la tarde se corta totalmente el tráfico Santa Catalina, Los Cantones, Avenida de la Marina y Puerta Real.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Recordamos esas afectaciones mañana. Se adelanta a las 12 de la mañana el cierre de la calle San Andrés por el montaje de las carrozas del desfile de carnaval y de 5 a 7 de la tarde corte total de la Plaza Santa Catalina, Cantones, Avenida de la Marina y Puerta Real para la celebración de este desfile. Se mantiene la parada del bus interurbano de Entre Jardines y se desvían los buses que pasan por la Avenida de la Marina por la Avenida do Porto. Vamos con el deporte.
Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, sin Mackay, ¿cómo vemos el partido con el Sanse?
Bueno, pues complicado, pero con Mackay también sería difícil, ¿eh? No te vayas a pensar que, hombre, si está Mackay, el Depor gana 5-0, 0-5 en este caso, que juega a domicilio. Y con él va a perder 300-0. No, a ver, esto va a ser difícil, estuviese o no, pero sí que es una baja importante, muy, muy, muy importante. Primero, porque es uno de los capitanes, uno de los jugadores más destacados de lo que llevamos de temporada y el único futbolista que ha estado de titular en todas las jornadas. Pero Hoy sí le preguntaba a Borja Jiménez por esta cuestión. Tú sabes que, bueno, los entrenadores muchas veces pues tienen que tirar discursos que a veces se parece un poquito más a los políticos. Hoy me vas a tener que echar tú a mí una mano.
A ver.
Porque yo tengo clara la información, que ya te la he dado, que va a ser baja y que va a jugar el próximo fin de semana frente al Racing de Ferrol. Ese es el objetivo, salvo un milagro. Pero así intentaba sacarse de encima la cuestión Macay Borja Jiménez. Yo creo que de forma implícita reconoce que no va a estar disponible para el partido del domingo. A ver qué opinas.
Podríamos decir que igual tiene menos posibilidades que el resto, pero da igual, es que si no juega Ian, pues lo hará Pablo y no hay ningún tipo de problema. Iremos viendo. Si el partido fuera hoy, seguro que no. Entiendo que sea vuestra pregunta fetiche hoy, pero no la voy a responder, ya veremos.
Tú te mueves mejor con los políticos. A mí me parece una respuesta bastante política. Dame tu opinión.
Pues no sabría qué decirte. Yo apostaría por el no, pero no creo que sea tan contundente el no. De si fuera hoy, dice no, pero sí, yo creo que no.
No voy a contestar. Que no va a jugar. Me caso. Que salvo milagro no va a jugar. Que es la
pues tú tienes
que
la información deportiva.
En Deportes Cope Coruña y... el objetivo es que esté el próximo fin de semana frente al Racing de Ferrol en el partido que va a ser el sábado a las 7 en el Estadio Municipal de Riazor.
Bueno, con esta situación, ¿qué resultado le ponemos a este partido?
Yo voy a ser optimista exactamente igual. 1-2.
1-2. Leti dice 1-1. Es más prudente. Suso.
0-0.
0-0. Y yo 2-1. Lo contrario que a ti. Sí.
¿Sí?
Sí.
Joder. Yo creo que es un poquito optimista, hombre. Hay que ser un poquito optimista. Pero bueno, es verdad. Todo puede ocurrir, ¿eh? Estamos hablando de un equipo que lleva
una buena
dinámica.
A ver si me llevo la porra de una vez, que todos habéis pellizcado algo y yo...
Algo de pasta en los bolsillos nos hemos
llevado. Estoy a dos velas.
Tú solo pagas. Tú por ahora solo pagas. Eres la pagafantas de la redacción de Cope Coruña. Con todo el cariño y el respeto te lo digo.
Para lo que hemos quedado. Algo más, Pepe. Bueno, aparte de que os vamos a escuchar.
Sí, sí, como siempre. Desde las 12 menos cuarto, desde el Estadio Mata Piñoneras de Césped Artificial... Lo contaremos con todo el equipo, con Liaño, con Leti, ese encuentro frente al San Sebastián de los Reyes, que por cierto lleva 3 victorias consecutivas, con lo cual va a ser un encuentro difícil. Y este fin de semana no tenemos ni baloncesto en Le Ono, ni hockey liga masculina, sí femenina. Mañana el Liceo se desplaza a tierras catalanas, pues como casi siempre, para jugar a partir de las 8:30 en la pista del Girona.
Gracias, Pepe, un abrazo.
Abrazos.
Citas de la agenda con Noel Abao.
El carnaval ocupa buena parte de la agenda. La ofrenda floral a Anito a las 7:30 seguirá con un pasacalles desde el paseo marítimo al obelisco. En ese punto, a las 8:30 se celebra la entronización del momo. A partir de hoy se vela la sardina todos los días a las 11:15 en el Art Café de Santo Tomás. Mañana sábado es el turno del desfile de carnaval. A las 5:30 sale de San Andrés e irá al Cantón Pequeño y a María Pita. A las 8 se entrega los premios y actúa en concierto el grupo Broken Beach. El Museo de la Cerveza Mega celebra el carnaval el domingo con actividad gastrocervecera. Requiere de inscripción previa. Isada tiene una buena propuesta gastronómica para el carnaval, la fiesta de la Filloa el domingo a las 12. De humor sabe mucho la Asociación Cultural Manicómicos, que celebra su mayoría de edad. Gran gala, 18 aniversario, esta tarde a las 7 en el Teatro Rosalía de Castro. El Fórum tiene cine a las 8 con doble sesión. Como siempre, hoy 2 películas francesas, Victoria y Le Prénom. En el acuario nos proponen mirar a las estrellas. Hay una observación del cielo de invierno en la explanada de la Casa de los Peces. El reto es localizar la estrella Rosalía a partir de las 8:30 con entrada libre. El grupo residente de la Mardi Gras, Exit, vuelve con sus clásicos de rock esta noche y alguna sorpresa por carnaval a partir de las 8:15. Octopus Garden lleva las versiones de los Beatles a las 10 a la Garufa. Amaro Ferreiro presenta a las 9:30 su nuevo disco en la sala Bunker y mañana estarán Zetangana en el Coliseum y Viuda Gómez e Hijos en el Playa. Además, llega el musical Ghost al Palacio de la Ópera con David Bustamante o Cristina Llorente. Funciones hoy, mañana y pasado.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.